minutos falta todavía para las 7 de la tarde, pero ya estamos aquí en Nada Personal, en Duna. ¿Cómo está Matías del Río?
¿Cómo te va, José Ochea? Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en jueves previo a fin de semana largo.
¡Qué rico!
¿Te toca trabajar mañana como día normal y corriente?
¿Mañana?
Sí.
Sí, claro.
Ah, pero mira qué bien.
¿Y a ti no?
Sí, como día normal y corriente.
Sí, sí.
O sea, no hago nada.
Claro. Duermo y hablo.
Duermo, ¿ah? Me levanto, me doy una vuelta, leo un poco el diario y duermo otra vez.
Qué rico sería esa vida.
Que te ¿qué te parece? Dormir. ¿Tú qué piensas sobre el chao jefe?
¿Cómo qué? ¿Que me echen?
No, chao jefe. Chúfate.
¿Qué? ¿Perdón?
¿Qué es lo que es el chao jefe? No, es que ya es que los que nacen chao jefe. No, no es vela chao, chao jefe es el que se gana la polla gol.
Ah, sí, bueno, sí, obvio. ¿Qué pienso de eso? Pienso que es una pura maravilla, ¿no?
¿Te gustaría esta edad? ¿Tú con 25 años te gustaría un chao jefe?
Mira, 24 y la boca te queda ahí mismo, amoroso.
Perdón, me pasé de largo.
No, sí, me encantaría, obviamente, poder disponer.
No le creo nada, pero no le creo nada.
Sí, porque
anda enchufado todo el día en que esto y el otro y lee aquí, lee, y manda WhatsApp.
Bueno, pero
viste
lo haría solo
sale
por voluntad.
Sale para allá, no te creo nada, trabajaría más todavía.
Sí, bueno, pero tendría my own empresa. ¿Qué tal? Pondría a mí. No, estoy feliz trabajando donde trabajo, así que no me quejo, no voy a ser ni un chavo jefe todavía, pero si me lo gano, no importa. Podría incluso compartir mi fortuna contigo, si estás muy estresado.
No, si yo estoy muy bien.
Ah,
oye, ¿te has pillado? Apareció Bella Chao, me acuerdo, no sé qué. ¿Ustedes han encontrado así cantando solo Bella Chao? ¿Se que han pegado cuando escuchan Bella Chao? Porque es como un mal de los tiempos, o un bien de los tiempos.
Sí, pero, o sea, se me pegó un par de días, pero ya ha pasado tiempo desde que
no, pero de
la
repente,
vi.
Como que no te
es
subes,
que buena.
No, sí, no te pillas solo en un ascensor con los cuatro espejos cantando Bella Chao.
No.
¿Qué ganas de saber qué cantan las cosas cuando cierra la puerta del ascensor y enfrenta los espejos? ¿Qué canta José Chao?
Un rap.
¿Eh?
No sé.
Ay, ay, ay. Hay que tener un poco de humor, hay que pasarlo bien, sí, hay que liberar un poco la tarde. El tema que nos viene es pesadito y sobre todo de mucha incertidumbre. La iglesia, los temas que manejan la jerarquía de la iglesia, parece que estamos en punto de inflexión.
Así es. Nos tienen en ascuas.
No sabemos ni hacia dónde, ni cómo, ni quién, ni hay versiones, hay trascendidos, hay contratrascendidos de los propios obispos que parecen. Vamos a hablar sobre eso y mucho más. Tendremos a nuestro compañero Juan Pablo Iglesias desde...
Así es,
desde
la Roma, Bella Chao.
De Roma, Vaticano, que nos va a conversar porque él está allí. Y
a eso les van a hacer un fea chao.
¿Sí?
A los oscuritas.
Bella Chao.
Un fea chao.
Así que, bueno, a la vuelta de los titulares, porque ya está Francesca Ravizza con nosotros.
Eso.
Contactamos con Roma. Francesca.
El presidente Sebastián Piñera aseguró que eliminar la violencia contra las mujeres es esencial para un verdadero desarrollo integral. El presidente presentó la mesa de trabajo sobre la materia, en cuya agenda se incluye el tema de igualar los derechos y las obligaciones entre hombres y mujeres. Los estudiantes secundarios exigen la renuncia del Seremi de Educación del Bío Bío por misógino. Esto luego de que Fernando Peña justificara la existencia de liceos solo de hombres o solo de mujeres, asegurando que esto responde a los ritmos de aprendizaje que muchas veces tienen las niñas. Donald Trump protagonizó una nueva polémica tras llamar animales a los inmigrantes ilegales. No son siquiera personas, dijo el mandatario estadounidense en el marco de una reunión con dirigentes republicanos de California, y aseguró también que varias de las personas que cruzan la frontera irregularmente son peligrosos y malos. Y en el deporte, Gianluigi Buffon se va de la Juventus tras 17 temporadas defendiendo el arco del equipo de Turín. El emblemático portero de la Vecchia Signora también anunció que dejará la selección italiana. Eso sí, dejó abierta la puerta al retiro porque dijo que no fichará por ningún otro equipo italiano y que baraja ofertas tanto dentro como fuera de la cancha, pero que la decisión la tomará la próxima semana cuando juegue su último partido y esté emocionalmente más estable.
Muchas gracias, Francesca, por esos titulares. Son las 7:04. Estamos en Duna, nada personal.
José, déjame un segundito antes de entrar en materia. Vamos a tomar un contacto a Roma pronto. Lo que está sucediendo con la prensa escrita en el mundo, sabemos que a los periodistas nos tiene más inquietos, más interesados, más pendientes, sin duda. Lo que no sabemos hacia dónde va, qué es lo que sucede, pero que estamos en periodo de cambios. En serio, es un dato. Fíjate que yo, siendo un asiduo lector de Clarín, por ejemplo, acabo de entrar, que entro varias veces al día, lo tengo entre los destacados, por primera vez hoy, hace 5 minutos, me pide registro.
Ajá. Te pidió hora.
No me había pedido nunca.
Y no te da ni acceso a 10 páginas.
Para seguir leyendo, regístrate gratis. Es un primer paso.
Sí, sí, sí.
Porque es parte de las tendencias que vienen, porque uno se pregunta cómo va a subsistir.
¿Cómo se financia la industria periodística?
Exactamente. Sí. Alguien dirá la publicidad, pero la publicidad sabemos que se fue de los medios físicos, se va a los medios digitales, muchos emigran, pero a un precio mucho más bajo, que no da para financiar equipos investigativos, redacciones grandes. Entonces, antes de que se malacostumbren los lectores, no se malacostumbren los lectores, que entremos a los diarios que queramos y leemos los artículos completos, gratuitos, y uno se explica cómo le pagan a este periodista, que es súper gran periodista, ganador de todos los premios, yo me leo así, en 2 segundos todo su artículo y no pagué nada por eso. Y una de las tendencias que esto ha tenido ida y venida ya, no es primera vez que sucede, que medios intentan cobrar y les va mal. Pero fíjate, medios tan grandes como Clarín, en una de esas, es una prueba por unos días y deja de ser, pero algún día tendremos aquí un experto en medios mundiales, hacia dónde va la industria.
Sería interesante que
podríamos. Porque claramente estamos en un periodo de cambio muy, muy.
Bueno, hay medios chilenos que ya hace rato lo han implementado: El Diario Financiero. Revista Capital. Creo que El Mostrador está con artículos que son con candado. Si uno se mete, por ejemplo, al Mostrador Mercado, hay varios que tienen el candadito. Sí, es una tendencia mundial, la verdad, empezar a pagar una suscripción por contenidos, que es algo que tiene su lógica.
O al menos está registrado.
Sí.
Y el registro ya tiene un valor distinto, pero no es la gratuidad completa como quien va pasando por la plaza y lee todos los artículos en el minuto que están listos sin pagar nada a cambio.
Bueno, de hecho la segunda también. Tiene 4 páginas.
Tiene 4 posts, claro.
Y el resto tiene que
suscribirse. Hasta las 8 de la noche, creo,
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Bueno, sí. Paréntesis, porque me salió ahora, en novedad de este minuto.
Pero está bien, deberíamos anotarlo para conversarlo más adelante con algún... con algún experto en estos cambios
en todo caso,
en los medios.
Con tu usuario vas a poder acceder a todos nuestros sitios. Dice además que puedes jugar Sudoku. Eso es muy importante.
¿En el Clarín?
Ese Clarín, sí. Ya, vamos a...
Nunca pude hacer eso.
Vamos a tomar contacto con Roma, pero todavía la comunicación no se produce.
¿Tú jugabas Sudoku?
Sí, entretiene mucho.
¿Sabes? Yo ni siquiera sé jugar.
¿Sí? Sudoku. No, es muy fácil.
Ya, perdón, la Fran me mira con cara de pero José. Bueno, voy a decir la verdad aquí, no sé jugar. Probablemente si alguien me enseña lo voy a poder hacer.
No es saber.
Como 3 más 2 más
7. Nadie te lo ha dicho, porque no se trata de aprender, no hay nada que aprenderle. No te has puesto a jugar.
Simplemente creo que no me ha interesado. Los crucigramas de letras, esos me gustan, de los diarios. Me encantan.
El otro es llenar de 1 a 9 por líneas verticales, horizontales o dentro de los propios cuadrados. No vamos a aprender a jugar Sudoku a esta hora aquí en Radio Duna porque tenemos otros temas de mayor importancia.
Así es.
Contextualicemos, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy? El último día de reuniones del Papa con los obispados chilenos.
Exactamente, el último día de esta reunión clave en la historia de la Iglesia chilena, de todas maneras. El Papa, como decíamos, mandó a llamar a toda la alta cúpula de la Iglesia Católica, esta reunión producto de lo que pasó cuando vino en enero, que se dio cuenta de que, bueno, él dice que había sido mal informado, de que la situación de Juan Barros, esto es lo que gatilló, digamos, que estén los obispos ahí, que la situación de Juan Barros, él pensaba que era una, pero al parecer era otra, y mandó a Chicluna, al arzobispo, a que viniera a hacer aquí una investigación, vino, se reunió con las víctimas de abuso sexual del último tiempo, y la verdad es que el informe Chicluna lo que dice es que aquí la crisis en la Iglesia es mucho mayor, y va más allá
de los abusos sexuales.
De los abusos
incluso
sexuales.
Que de Barros y Caradima.
O sea, sí. Pero, no sé si vamos allá de los abusos sexuales, pero que esos abusos se explican por una fractura en la sociedad que viene arrastrando.
Es un síntoma de un problema más profundo, más estructural en la Iglesia chilena.
Y la verdad es que desde que el Papa citó a los obispos se ha generado gran expectativa de lo que fuese a pasar con esta dirigencia de la Iglesia chilena. Que va a cambiar a ciertos obispos. Se ha dicho que Juan Barros llegó renunciado. Después hay contraversiones. No se sabe muy bien hasta ahora si el Papa ha tomado alguna decisión o no. Solo sabemos que mandó la oficina de prensa del Vaticano esta tarde, al terminar la última reunión, mandó una carta, ¿cierto? Informativa. Sí. Que es la carta que les entregó el Papa Francisco a los obispos.
Ya, pero es una carta que no dice mucho.
Nada, la verdad que fue, yo diría que fue bastante desilusionante para algunas personas. O sea, lo habíamos conversado antes, no, no era probable que el Papa hiciera al tiro muchos cambios. O sea, que esto se iba a demorar, iba a hacer cosas como más paulatina. Pero uno era esperaba una señal alguna, más contundente, más rapidita. Creo yo, sí. Y creo que eso es compartido en...
Pero te quiero decir que yo también era de la tesis que no podemos esperar de un minuto a otro todo.
No,
que...
por eso.
Pero, da la impresión de que esto es como los diques que aguantan mucha agua. Y que el agua está colándose por algunas grietas y da la impresión de que algo tiene que entregar el Papa. Algo tiene porque si no da la impresión de que está inconclusa esta reunión si no hay medidas. Y te quiero decir, por algo estas filtraciones y contrafiltraciones. ¿A qué me refiero filtraciones? Clarín de Buenos Aires se valga la explicación, aunque sea de perogrullo, diario argentino, fuentes argentinas, Papa argentino, es decir, si fuera un diario búlgaro uno podría decir, ok, puede estar bien informado, pero don Julio Algañaraz debe tener un hombre mayor, un periodista experimentado de Clarín de Buenos Aires, debe tener muy buenas fuentes para jugarse al decir que
están. Al interior del entorno
suponemos,
de Jorge Mario.
Suponemos que es cierto lo que dice. Dice que hay cuatro obispos del entorno Caradima, los cuatro que renuncian, pero que llegaría a una docena. En la cantidad de obispos de los 34, una docena quedarían fuera del episcopado. ¿Por qué te digo yo? Ese es un trascendido.
¿Y ese trascendido dice los nombres que quedarían fuera?
Solo
dice el número.
Son cuatro. Ah. Los cuatro nombres sí. Son Kogletich.
Sí, los tres.
Valenzuela, Arteaga y Barros. Y otros dos. Y 12. No sé si 8 más o 12 o son 12 en total. Te digo al tiro para chequear y no equivocarme. Lo que sí te quiero decir es que Horacio Valenzuela, obispo de Talca, muy pronto, en el curso de la tarde, envía a través de su medio diócesis de Talca una carta donde dice mensaje de Monseñor Horacio Valenzuela, finalizar el encuentro de los obispos de Chile con el Papa. Y dice, queridas hermanas y hermanos, hace unos minutos hemos concluido con el señor junto a Pedro. El primer paso de un largo camino de conversación, personalmente como iglesia, mantenemos la fe y la esperanza. Estoy pasando rápido. En plena disponibilidad del Santo Padre, seguiremos caminando juntos como su obispo hasta que la voluntad del Señor diga otra cosa. No sé si calzaron los tiempos, no sé si él tenía lista esta declaración antes de irse, o no sé si está tratando de decir, momentito, yo no he renunciado.
Yo creo que por ahí va la cosa.
Yo también creo, pero quiero poner todas las alternativas.
Y además tiene como relación con la misma carta que les mandó el Papa. O sea, en este idioma como Vaticano, sí. Valga la redundancia, que no está como lleno de simbolismo. De alguna forma les agradecía que hubieran ido y que juntos vamos a tomar estas decisiones. Entonces yo creo que este obispo se pone en sintonía con lo que ahí dice nomás.
Pues se pone en sintonía porque no se puede salir de la sintonía, pero está aclarando que si él deja el obispado de Talca, lo deja porque lo sacan.
Claro.
No ha renunciado, que es lo que decía Clarín, que ya renunciaron cuatro, que aquí no estaríamos... Él no renuncia de motu propio.
A ver, la carta acá, a mí me llamó la atención que apenas salió este comunicado del Papa Francisco a través de la Oficina Vaticana, me la mandó una de las, Juan Carlos Claret, que es de la Asociación de Laicos de Osorno, con arriba decía PLOP, ¿ah? De alguna manera dando a entender cierta decepción con lo que había pasado. Aquí en la carta lo que dice es que, perdón que estoy buscando, a la luz de estos acontecimientos dolorosos respecto a los abusos de menores de poder y de conciencia, hemos profundizado en la gravedad de los mismos, así como en las trágicas consecuencias que ha tenido particularmente para las víctimas. A algunas de ellas yo mismo le he pedido perdón de corazón, al cual ustedes se han unido en una sola voluntad, y bla, bla. Y ahí dice a los obispos, le agradezco la plena disponibilidad que cada uno ha manifestado para adherir y colaborar en todos aquellos cambios y resoluciones que tendremos que implementar en el corto, mediano y largo plazo necesarias para restablecer la justicia y la comunión eclesial. Después de estos días de oración y reflexión, les envío a seguir construyendo una iglesia profética que sabe poner en el centro lo importante, el servicio a su Señor en el hambriento, en el preso, en el inmigrante, en el abusado. Pero ¿cuál es el...? Los envío a seguir construyendo una iglesia.
No te olvides que la iglesia son todos los que participan en ella. Sí, no son los obispos. Bueno, te quiero completar la historia.
Perdón, te interrumpí.
No, no, para nada, para, aportaste, no interrumpiste. Aportaste con esa que es la carta que el Papa le da a los obispos al terminar.
Al terminar
esta tarde. Cuando uno se va al cumpleaños, se va con sorpresa, el Papa les da la sorpresa. Pero la sorpresa era...
Que vayan mantenía la sorpresa.
Vayan en oración y mantienen la sorpresa. Que entonces, termina la reunión, carta del Papa, filtración de Clarín de que se van los cuatro obispos de Caradima y son 12 los obispos chilenos que serían sacados de sus cargos. Luego viene la carta de Horacio Valenzuela, obispo de Talca, diciendo que él sigue siendo obispo hasta que la voluntad de Dios lo así lo determine, por lo tanto no renuncia. Pero, para mañana... A eso de las...
A las 5 de la mañana nuestra.
5 de la mañana nuestra.
O sea, vamos a amanecer con novedades.
Está ya acordada una reunión vía teléfono, vía...
Porque teleconferencia. Teleconferencia,
están en distintas partes del mundo, con los, los más importantes vaticanistas, que son muchas veces periodistas o analistas del mundo vaticano, para, suponemos, dar a conocer algo. Porque en una de esas también quieren... entregar, a ver, ¿quién va a estar al otro lado? ¿Va a estar el quién va a ser la contraparte? ¿No es el Papa?
No sé si Bartomeu o el vocero vaticano.
O Chicluna, o un vocero vaticano, o el propio Papa, dando una entrevista como una conferencia episcopal, como una conferencia de prensa, como lo hace a la vuelta de sus en el avión, a la vuelta de sus giras, no sabemos, pero con los más importantes vaticanistas, donde si los cita, las expectativas son a que allí se va a dar a conocer alguna medida. En una de esas nos volvemos a quedar a la expectativa y nos quedamos un poco decepcionados de alguna medida, porque sabemos que medidas hay. Bartomeu lo dijo, medidas va a haber.
¿Y se irá a filtrar entre ahora y mañana o no? Pregunto.
Bueno, me imagino que los vaticanistas están...
No nos olvidemos.
Sí, política, pero totalmente política.
Totalmente, por eso. Puede que se filtre lo que les dijo el Papa, porque... Bueno, debe haber varios que ya vienen volando. Se comentaba esta mañana que había generado sorpresa que algunos se iban al tiro de vuelta. A Chile.
No. Y van a, bueno, a lo mejor ellos se van a enterar también por una vía diplomática, a través de las vías que tenga establecida la Iglesia, pero yo creo que, yo al principio pensaba que iba a ser más lento, da la impresión de que en pocas horas vamos a conocer alguna noticia, va a soltar algo de prenda al Papa, porque el agua está haciendo demasiada presión en el dique. Tiene que soltar algo de agua para poder tomar medidas porque el Papa dice, eso es interesante, medidas en esa carta que tú leíste. El Papa señala medidas de corto, mediano y largo plazo. Sí. Para poder hacer medidas de largo plazo, tú vas mediando con medidas de mediano y de corto. Y las de corto te desahogan, te dan espacio para jugar un poco más, para pensar las jugadas más de fondo. Entonces, desatorar un poquitito va a ser probablemente lo que vamos a conocer mañana a 5 de la mañana, hora de Chile, en esta conferencia telefónica múltiple con los vaticanistas.
Bien, pues, 7:17, estamos en Nada Personal. Esto es... Duna.
A ver, ahí pudimos recién.
Mira, tenemos el teléfono.
Había fallado el teléfono con Juan Pablo Iglesias, que es el enviado especial de del Tiro a la Tercera al Vaticano. ¿Está ahí Juan Pablo?
Sí, está aquí.
Lo habíamos dado por perdido. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para ti.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Estás bien, agotado?
Sí, larga jornada, pero está bien.
Me imagino.
Ah, pero muy histórico lo que les está tocando a ustedes, los enviados especiales, vivir allí. Así que cuéntanos tú por dónde hay que partir.
¿Cómo se siente el ambiente hoy día?
A ver, hay que partir por hay que partir diciendo que esto todavía no termina, digamos. O sea, hay que esperar también mañana lo que diga los obispos Ramos y González, y si eventualmente ahí hay nuevos o anuncios, digamos, o decisiones que aún no se han comunicado, digamos. Lo que sí quedó claro hoy día, por lo que sacó en su carta el Papa en el comunicado del Vaticano, es que evidentemente cambios vienen, digamos, porque si bien la carta es breve, es una página, digamos, y no tiene la densidad, digamos, de la que mandó en abril pasado, digamos, en cuanto a contenido, sí hace una referencia en un segundo o tercer párrafo, ya no recuerdo exactamente, pero sobre la disponibilidad de los obispos para implementar los cambios, digamos, y las resoluciones que va a tomar, lo que sugiere, y que en general todos lo ven así acá, digamos, y vaticanistas con larga experiencia, digamos, en el tema, y interpretar muchas veces las señales vaticanas, que son a veces muy muy sutiles, digamos, es que vienen evidentemente cambios importantes para una renovación bastante profunda del episcopado chileno, digamos, y de la iglesia chilena, digamos. No podemos decir si son cambios que implican solo nombres o más cambios y transformaciones y reformas, digamos.
¿Han podido ustedes conversar o tú con los obispos en el día de hoy, Juan Pablo, o están realmente recluidos?
No, hemos hablado con ellos varias veces hoy día, porque en el fondo es durante el traslado que hacen, o hacían, ya terminaron estas reuniones, pero que hacían entre la Casa del Clero, digamos, y la auleta del aula Pablo VI al interior del Vaticano. Ellos salían y se subían al bus, y en ese espacio había posibilidades de conversar con ellos. Ellos hoy día se veían más tranquilos, más relajados que en días anteriores, digamos. Tenía, especialmente el primer día, que yo creo que los sorprendió la brevedad del primer encuentro, pero hoy día se veían más tranquilos.
Tenía,
pero
más
también
cara de
sugiriendo
alivio.
Cambio.
Tenían más cara de alivio en las fotos que vimos, en las imágenes.
Sí, se veían así, digamos. Ahora eso hay que ver cómo interpretarlo, digamos. Puede ser porque ya pasó este proceso y quedó claro un poco lo que el Papa quería y los cambios que vienen, y con eso ya ellos están más al tanto o más seguros en el cambio que viene. Lo que no implica que eso signifique que todos o los obispos que se veían tan tranquilos, digamos, seguirán en sus cargos, probablemente, o quizás algunos no, y algunos renunciarán, no se sabe todavía, digamos, eso está por verse.
En una nota que publicaste, Juan Pablo, hoy en La Tercera, decía que Juan Barros había llegado renunciado.
Esa es la información que tenemos acá, digamos, es que en el caso de él sí llegó con su renuncia ya entregada, digamos, en esa calidad, lo que no quiere decir que el Papa lo haya aceptado o no, digamos. Ahora, todos entienden, digamos, y sobre todo después de la lectura de la carta del 8 de abril pasado, que el margen para mantener a Barros como obispo de Osorno es mínimo, digamos. Por lo tanto, si es que él esta vez presenta su renuncia, es probable que el Papa sí la acepte, digamos. Pero esa es la información que tenemos, digamos. Ahora, con respecto a los otros dos obispos vinculados al padre Caradima, digamos, Horacio Valenzuela y
Koljatic,
no hay claridad todavía. Hay unas versiones del diario Clarín de Argentina que decían que efectivamente también habían presentado su renuncia, pero eso no, por lo menos de nuestra parte, no tenemos como, o no lo hemos podido confirmar formalmente.
Dice textual,
lo que sí,
textual dice, bien. La barrida es el verbo que usa Clarín, la barrida alcanzaría a 12 a una docena de obispos chilenos, o sea, ocho además de los cuatro vinculados al mundo de Caradima, al entorno de Caradima.
Claro,
De allí agrega en una foto del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, le pone en la mira, y una foto grande de él.
¿Será?
Sí,
¿eso dice Clarín?
Sí, no me puedo hacer cargo de lo que escribe Clarín, y no tengo antecedentes, digamos, de por qué lo dice así. Lo que sí está claro es que hay por lo menos ocho obispos, si es que incluimos a los cuatro de Caradima, digamos, en la eventualidad que los cuatro salgan, digamos, cosa que tampoco tenemos 100% confirmado. Hay otros cuatro que están por edad, también tienen que salir, por lo tanto hay por lo menos ocho que sí podrían salir, implicaría un cambio de caras, digamos, de figuras ahí. A eso habría que sumarle, si vemos lo de Clarín, cuatro más, digamos. Vi la nota de Clarín, pero lamentablemente no tengo cómo confirmar la confiabilidad de esa información, digamos.
Por supuesto, por supuesto. Ahora, lo interesante es que Horacio Valenzuela, muy pocos minutos después de eso, o al menos llegó a conocimiento público, una carta donde dice que él sigue siendo obispo.
Sí. Exacto, una carta donde por lo menos a primera, a una primera lectura el plantea esa idea de seguir caminando como obispo, digamos, no sé cuál es el término exacto que usa, pero da efectivamente esa idea.
Dice de caminando juntos como seguiremos caminando juntos como su exacto. obispo hasta que la voluntad del Señor diga otra cosa.
Exacto. Entonces la idea que surge ahí es que bien, aparentemente seguiría, digamos, y probablemente no parece lógico que alguien que haya presentado una renuncia escriba posteriormente esa carta. Si fuera así, evidentemente ahí hay un problema más profundo, digamos, pero hay que ver qué pasa, digamos. Ahora, yo creo que hay que estar atentos a lo de mañana y ver qué señales nuevas entregan ahí. En general, al salir de la última reunión, tanto el obispo González como el obispo Ramos, que son los dos voceros de la conferencia episcopal, insistieron harto en su disponibilidad a los cambios, a que evidentemente el Papa probablemente tomará decisiones con respecto a cambios y a renovación del episcopado, que se viene una transformación, o sea, por lo las señales apuntan a que esto está empezando, digamos.
Yo tengo una duda, Juan Pablo, porque uno podría decir, ok, los sacan de obispo, los sacan de su cargo actual, pero uh-huh. ¿está la posibilidad de que se instruya una investigación, por ejemplo, en el caso de Juan Barros, o la sanción va a ser simplemente dejar de ser obispo?
Mira, ahí con certeza yo no te puedo contestar, pero sí hay dos cosas que son relevantes. Una, el informe del arzobispo Chicluna es muy contundente, por lo que yo tengo entendido, por lo que me han comentado aquí. Es un informe que incluye conclusiones, parte de las cuales están en el documento que el Papa les entregó y sobre el cual reflexionaron estos 4 días, digamos. Por lo tanto, hace mucha referencia a temas de abusos sexuales, de poder y de conciencia, que es lo que hace referencia el Papa en su carta o en su comunicado del sábado pasado, la Santa Sede. Ese informe, digamos, es muy fuerte y es muy duro, y es un informe mucho más amplio, digamos, no está referido solo al tema de Barros, claro, sino que toca todo el tema de los hermanos maristas, digamos, y la situación en general de la Iglesia. Por lo tanto, ahí hay información. No sé la magnitud, como que para que esa información sea traspasada, por ejemplo, a la justicia, digamos, no te puedo, ahí no te puedo decir, pero sí sé que es un informe muy 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 contundente. Ahora, en el caso que el obispo, en este caso el obispo Barros, pero otros más, salgan de su diócesis, eso no quiere decir que dejen de ser obispos, digamos. O sea, si se toma una decisión para que dejen de ser obispos, eso es mucho más drástico, pero en principio es básicamente apartarlos de sus diócesis.
¿De dónde están ahora?
¿Dónde los van a destinar? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos si es que finalmente se concreta? Eso también es un misterio. Algunos decían traerlos a Roma y otros interpretan, o sea, señalan que eso sería tampoco una buena señal porque aparecería exactamente como un premio. Por lo tanto, hay que ver cuál es la decisión finalmente que se tome si es que lo sacan de sus diócesis.
Pablo Iglesias, enviado especial de la Tercera al Vaticano. Sabemos que muy tarde, la jornada ha sido larga, te vamos a liberar y agradecer. Pero antes yo te quiero preguntar una cosita como un dato nada más. Esta conferencia o teleconferencia que tendrán vaticanistas mañana eso a las 5 de la mañana hora chilena. ¿Tienes información con qué vaticanistas y quién es la contraparte? ¿Es el Papa? ¿Es su vocero? ¿Es Bartomeu? ¿Es Chicluna? ¿Sabes de eso?
No tengo antecedentes como que te pueda aportar con
esa información. Nos llegó a nosotros de parte de uno de los vaticanistas.
Bueno, no, lamentablemente no tengo.
Es que
no,
ahí,
no
te puedo... ahí hay expectativas de que pudiera generarse el anuncio de cambios.
Yo creo que mañana en general va a ser un día que probablemente sea más noticioso de lo que nosotros esperamos o pensábamos en algún minuto. Muchos pensábamos que hoy día iba a ser el día de anuncio y probablemente mañana puede ser un día mucho más noticioso con respecto a decisiones y cambios de lo que fue hoy día. Pero hay que esperar todavía, no se puede saber.
Gracias, Juan Pablo, que te vaya muy bien.
Gracias, Juan Pablo, que estés bien. Gracias. Nos vemos.
Ya, igual, chao.
7:29, estamos en Duna Nada Personal.
Sports. Vamos a hablar sobre deporte.
Hagamos una pasadita deportiva.
Sí, vamos a hablar sobre un deportista ejemplar, más que del deporte en general, y nos vamos a
atención, Francesca Ravizza llora.
Llora. Gigi Buffon anuncia que se va de la Juve y deja abierta la puerta al misterio, al futuro, qué es lo que sucederá con este arquero. 17 temporadas defendiendo el equipo de Turín. Consiguió 9 títulos de liga, sin embargo todavía no anuncia su retiro definitivo de la actividad. Estudia varias ofertas, así es que vuelve a sonar, por ejemplo, Boca Juniors como un destino. Sabemos que Boca Juniors es un equipo que a cualquier futbolista del planeta le gustaría vestir su camiseta. Son esos equipos que tienen míticos uh-huh. por todo el mundo. Jugó Maradona allí, qué sé yo, jugado a los grandes jugadores del mundo jugó allí. Entonces, pero también es una especulación. Él la ha dejado abierto. En una de esas toma un camino de China o de algún emirato donde se pagan petrodólares. Podría ser. Hay muchas alternativas, pero Buffon hasta ahora quiere centrarse, con sus 40 años, 17 temporadas en la Vecchia Signora, centrarse en el despido, en su despedida a los tifosi de su equipo, y después verá entonces si anunciará hacia dónde se va. Incluso el Real Madrid se habla que pudiera tenerlo, el Paris Saint-Germain, el PSG, es un jugador que está plenamente activo a los 40 años, pero además tiene un valor añadido que es insuperable, que es el valor simbólico, el valor de liderazgo, el valor de camarín que tiene un jugador como Gigi Buffon, que es capaz de ordenar cualquier cosa con su sola presencia, por ser el capitán eterno. Deja también la selección italiana, de paso. Así que yo quería solamente dedicarle hoy a Gigi Buffon este espacio del deporte, y además, a propósito de deportividad, uno de antideportividad. Se ha determinado que 4 años de castigo para la persona que fue a la barra de la Universidad de Chile el otro día y se burló, o quiso burlarse, con una máscara de Raimundo Tupper.
El chorizo ese.
Y la verdad es que le cayó duro, porque va a estar 4 años sin poder ingresar a los estadios. Más que merecido lo tiene.
Oye,
barata la sacó.
Sí, pues barata.
Barata la sacó.
4 años. Oye, Matías del Río, ¿tú sabes quién es Alicia Palacios?
No, ¿algo del Chorrellano Palacio?
No lo sé, o de la Sonora.
Chorrellano Palacio, estamos en deporte todavía. Mira la característica musical. Chorrellano Palacio, un jugador de Perú, un mítico jugador peruano.
¿No? Pequeña humillación.
No.
Solo pregunto.
Solo he dicho que hay una música de deporte detrás. ¿Qué hice yo esta vez? Estamos hablando de deporte, me hablaste de Palacio. Yo pensé que puede ser jugar Palacio, que jugaba Santiago Morning, Chorrellano Palacio de Perú.
No, te voy a hablar de Alicia Palacios. Y estamos en deporte, te voy a saber por qué.
¿Por qué?
Porque Alicia Palacios es una señora que hoy tiene 73 años y ha presentado una demanda por despido injustificado contra la NFP en esta gestión de sala, porque era una mujer que era muy cercana a Marcela Bielsa, trabajó en la cocina de Pinto Durán.
Mira.
Sí, pues, cerca de 40 años, pero recién, antes era ayudante cocina, de manera formal. Luego fue contratada al año 90. Cuando llega Bielsa, Bielsa como que la promueve. Y era como casi su asistente, pero era tenía una relación muy cercana. Cuando Marcelo Bielsa deja Pinto Durán el año 2011, se despide, se va, le da un abrazo cariñoso. Y después, un par de días después, Alicia recibe un depósito de 10 millones de pesos de parte de Marcelo,
del profe,
en agradecimiento para que ella pudiera cumplir su sueño, que era arreglarse la dentadura.
Sí,
una historia preciosa. Bueno, ella siguió estando en Pinto Durán todo este tiempo, hasta ahora que fue despedida.
Ya.
Y presentó una, como te decía, una demanda por despido injustificado. Lo que ella dice, está el 16 de marzo recién, que la indemnizaron por 11 años, cuando en realidad ella lleva 37. Entonces dice que...
Pero le reconocen los años antes del contrato.
Exactamente. Dice, Don Marcelo me mandó de regalo 10 millones y ellos, a los que les di la vida, me quieren pagar 8. Bielsa me regaló 10 y ellos no me quieren pagar casi 40 años de trabajo. ¿Qué hago yo con 8 millones y el departamento debo más que eso? ¿A dónde voy a trabajar con 73 años? Porque la despidieron, según ella argumenta, la despidieron por edad, por razones de...
Pero esto se va a ir a la justicia laboral muchas veces.
Pero es una historia que es la señora Alicia, como le llaman en pintura, es muy conocida. Hay una foto con Claudio Bravo. Ella dice que habla de mis niños, se refiere incluso a Carlos Caselli, imagínate.
Oh, mira.
Ah, los primeros niños que atendí fueron Elías Figueroa, Carlos Caselli, Alberto Quintano, Carlos Rivas, Chano Garrido. ¿Qué tal? El Niño Maravilla.
¿Qué será de Carlos Rivas si irá en Canadá?
Tengo idea.
¿Te acuerdas de Carlos Rivas, no? ¿Qué pegada tenía?
No tengo idea.
Oh, qué pegada tenías. Bueno, Chorrillero Palacios, Roberto Palacios, por si acaso, que hoy día es entrenador, fíjate, ya no está de ex jugador el Chorrillano. 45 años, así que, nada, entrenador del Miguel Grau, de Abancay.
Pero así las cosas.
Bien, ojalá le vaya
Alicia
bien.
Palacios.
Para su era Alicia.
Es una institución en Pinto Durán. Con 42 minutos de la tarde del día miércoles 17 de mayo. Enchúfate. Ya. No, estamos en nada personal, nada personal, Matías.
Nada personal, ni micro bullying, nada de nada.
No.
Nada de nada.
¿Estás asustado de que te pueda decir cualquier
cosa? No, el protocolo. Aquí hicimos un protocolo nosotros que adentro porque la José.
Fíjate buena. Que no encuentro que no te lo has aprendido tanto, entonces. Te falta todavía. Pero en fin, ya.
Oye.
No, es broma.
Oye, pero fíjate que yo estuve en la tarde con un grupo de WhatsApp de amigos y tenemos la discusión del tema feminista aquí y allá.
¿Y qué clásico, decían?
Y uno de ellos sostiene que esto es una tendencia, no es más que una tendencia, que y él ponía algo así como machismo igual a feminismo. Yo dije, mira, ve. Y interesante, porque se arman discusiones interesantes y ahí uno está en el fragor del WhatsApp, de los grupos de WhatsApp. Y uno a la rápida hace una pequeña revisión de las cosas y uno le pregunta a un amigo, ¿a ti alguna vez en la universidad te dijeron que fuiste a buscar señora? A ni un hombre nos dijeron eso. ¿O te preguntaron para qué estudiabas? A ni un hombre nos preguntaron eso. ¿O alguna vez algunos de nosotros nos han acorralado en un espacio público a punto de ponernos en riesgo el cuerpo, la dignidad? A ni un hombre que yo conozca, hacía buenas y a primera le ha pasado, y a las mujeres probablemente a todas o a muchas. En fin, ¿y alguna vez
te han pegado una garrona en el metro? En la
claro,
micro?
¿Alguna vez ganamos menos nosotros haciendo lo mismo que una mujer? Que yo sepa, nadie. Ningún hombre. Entonces esto no es una tendencia y una moda, ni mucho menos.
No.
Esto es muchísimo más profundo. Entonces, bueno, en fin, son algunas de las reflexiones que uno puede ir haciendo en el día a día porque estamos aprendiendo en esta vorágine de la movilización social que ocurre en Chile en buena hora.
Y qué bueno que así sea, ¿cierto?
Pues muy buena hora. Pero cualquier cambio cultural que vaya a mejorar equidad entre las personas y dignidad entre las personas solamente suma.
Me parece, y me parecería preguntarle a qué piensa de eso nuestro próximo invitado.
Interesante, ¿eh?
¿Te parece?
¿Por qué? Porque todos son susceptibles de hacerle esta pregunta y nuestro invitado es el canciller.
Es una reflexión nacional e internacional. Está con nosotros el canciller Roberto Ampuero.
Que ha vivido en tantas partes del mundo.
Ha vivido en muchas partes, además es escritor, tiene una sensibilidad especial desde la literatura. Canciller, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? María José y Matías, un gusto estar en el programa de ustedes.
Igualmente, muchas gracias, igualmente.
¿Cómo siente usted esta ola de movilizaciones feministas, aunque no es su tema de competencia profesional hoy, pero como ciudadano del mundo y de Chile?
Mire, es efectivo, ¿no? No es mi tema como canciller, pero yo le quiero decir que he vivido en países donde, desde luego, los derechos de la mujer están muy protegidos, y este tipo de prácticas que son muy usuales en Chile están sancionadas por el hecho de que hay una necesidad y un deseo, y está compartido por la sociedad, de tener un respeto mutuo y un respeto hacia todas las personas. Y esto no solamente con respecto a mujeres, que es esencial, también con respecto a personas que tienen capacidades diferentes. Y en ese sentido yo puedo entender que se han ido acumulando, ¿verdad?, demandas de mujeres, de jóvenes, y tengo una hija, así que la entiendo perfectamente, que de pronto se expresan con un sentido de urgencia. Quieren respuestas, quieren soluciones y quieren un cambio cultural.
Bien. Perdón, sí, y sí. Lo último, y usted que ha vivido, como decía, en otras partes, ¿nota la diferencia cuando llegó a Chile ahora y se instala para asumir como canciller? ¿Lo ve en la vida cotidiana un trato diferente?
Sí, lo he visto, claro. Yo he visto, por ejemplo, en algunos lugares donde hay mujeres y hombres profesionales, que de pronto a una mujer otro profesional le dice mijita, en el sentido de como en el sentido peyorativo, en el sentido reduccionista del concepto, ¿no? Para tratarla, no, jamás le diría a un hombre mijito, sino que se dirigiría a él probablemente usando el nombre o el cargo o el título.
¿Y qué piensa de las personas, y la mayoría de ellas hombres, que creen que eso es como una exageración de la discusión, como una cosa media talibana?
No, mire, yo pienso que el hay que aprender de los países más desarrollados en esto. No necesariamente son simplemente más desarrollados en términos económicos y financieros, también en las prácticas humanas y en las interrelaciones humanas. Y hay ciertos códigos que son respetados y que si no se respetan, realmente conllevan una sanción que puede ser judicial, pero también social, que es la más fuerte, la que impera, ¿no? Pero es un proceso social y un fenómeno social y una cultura social que se va estableciendo. Y yo puedo entender la impaciencia de muchas mujeres por ser respetadas y ser tratadas de igual forma.
Bien, pues.
Estamos con el canciller Roberto Ampuero. Entremos en materias que le competen a su trabajo del día a día, el otro como ciudadano, que siempre es importante que las autoridades también saber cuál es su mirada sobre estos procesos sociales.
Creo que una hija enseña mucho, ¿eh?
Sí, y no encapsular,
tener una hija enseña mucho.
Seguro. Cierto. Y no encapsularnos cada uno en nuestros temas, sino que a todos nos competen. Pero el domingo hay elecciones en Venezuela. ¿Se le puede llamar elecciones a estos procesos electorales? Porque uno por elecciones entiende informadas, democráticas, libres. Ustedes se han jugado limpias, ustedes se han competitivas, ustedes se han jugado mucho en este grupo de Lima, bastantes países, Chile está entre ellos, por jugar sin exigirle a Venezuela liberación de presos políticos, elecciones libres, ayuda humanitaria, en fin. ¿Cómo enfrentan esta elección del domingo, que esperan de ella en Venezuela?
Sí, mire, primero hay que decir que estas elecciones no merecen el nombre de tales, porque no se dan las condiciones mínimas como para que los venezolanos puedan expresar libremente, soberanamente su voto, y puedan además aquellos que querían participar en las elecciones pudiesen participar con garantías mínimas. Y no solamente eso, porque no es solamente el asunto de la elección que viene o del fraude electoral que viene, sino que también se trata de la autoridad que convocó a estas elecciones es una autoridad ilegítima para gran parte de la comunidad internacional, porque esto viene de una institución que fue establecida por Maduro desconociendo el poder real y la legitimidad de lo que era la Asamblea Nacional. Entonces, no es solamente el proceso, hay que pensar en eso también, la institución,
o sea, la que génesis, convocó,
es ilegítima, exactamente.
Ya.
Ahora, ¿qué espera uno de esta elección? Mire, las elecciones cuando tienen estas características en que ni siquiera pueden participar todos aquellos que desean participar, ni fueron ofrecidas las condiciones mínimas para participar en igualdad de condiciones, pueden arrojar cualquier resultado siempre manipulado por quien organiza esas elecciones. Por eso que la comunidad internacional y Chile muy claramente condena estas elecciones y ha dicho que no va a reconocer a las autoridades que surjan de ellas.
Pero claramente Maduro para rato.
Eso habrá que verlo y ver en qué medida, cómo se organiza y exige la comunidad internacional un cambio en Venezuela. Porque fíjense que esto no tiene ya que ver con lo que en un inicio Maduro trató de aseverar, de que esto es injerencismo del mundo en los asuntos internos de Venezuela. Cualquiera ya se da cuenta que el impacto de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano sin democracia, con una economía absolutamente quebrada, el impacto ya es hemisférico, es regional. Lo vemos a través de los cientos de miles, cuando no millones de venezolanos que huyen de su país, y lo hemos visto como llegan los venezolanos a Chile. Este es un asunto ya de carácter hemisférico. Y yo quisiera decir algo más. Yo estuve recientemente en la cumbre del Grupo de Lima en la Ciudad de México, y Colombia presentó un estudio tremendo sobre las características de las personas y bajo los venezolanos que están dejando Venezuela y las condiciones en que está dejando: desnutrición, mujeres embarazadas que están desnutridas, enfermos, gente sin vacuna, gente que trae enfermedades que ya han sido erradicadas en gran parte de América Latina, y Venezuela deshaciéndose de estas personas porque las considera que son un sobrante. Entonces esto es muy muy delicado para el resto de la región, no solamente para los venezolanos que ya sufren esta gran tragedia de tener a Maduro como presidente.
Roberto Ampuero, canciller de Chile, está aquí en Duna, nada personal, y todo hace pensar, porque así son los gobiernos autócratas que hacen elecciones para ganarlas. Hay que reconocer que ha habido excepciones. Nosotros vivimos una, afortunadamente, una de ellas. No hizo una elección, pero hizo un plebiscito, corrió solo y salió segundo. Pero en este caso lo probable es que corra solo y salga primero. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber sanciones contra Maduro? ¿Van a aumentar las presiones? ¿De qué manera se puede actuar y defender al pueblo venezolano?
Lo que está haciendo la comunidad internacional hoy, y cuando hablo de comunidad internacional me refiero fundamentalmente a la Unión Europea, a Canadá, a los países de América Latina organizados en torno al Grupo de Lima, y otros más que están allí, apuntan a lo siguiente: apuntan a la necesidad de que se produzca después de esto algún tipo de reconocimiento de Maduro, en el sentido de que ese camino por el cual él ha optado no conduce a ninguna parte. No hay salida frente a la crisis económica, no hay salida frente a la crisis social, de alimentación, de convivencia. Entonces es la comunidad internacional lo que quiere y lo que pretende es pasar a otro tipo ya de manifestación. Unas condenas, desde luego, políticas, pero también medidas que tienen que ver con sanciones, ahora, que se van a aplicar. Y se están estudiando, se están negociando. Ahora, ¿qué pasa?
Sanciones económicas.
Sanciones fundamentalmente económicas, pero aquí lo importante, y Chile lo subraya mucho, y coincide con esto con otros países: no podemos aplicar sanciones que perjudiquen a la población venezolana que ya está sufriendo el hambre y represión. Se necesitan sanciones que vayan dirigidas fundamentalmente a la dirigencia del gobierno de Maduro, que sigue viajando por el mundo, se tienen depósitos en el mundo, como lo demuestra la comunidad internacional y como lo han demostrado las medidas que ha tomado Estados Unidos y la Unión Europea. Ese tipo de sanciones es a la cual nosotros aspiramos, y que se advierta también a quienes quieren invertir en Venezuela aprovechando las circunstancias actuales, que sepan que están tomando decisiones que surgen de una institucionalidad que en su origen está viciada por el mismo hecho que hablábamos al comienzo, porque se trata de una institución que no ha sido legitimada, no es legítima, y tampoco es legítima ni ante el pueblo venezolano ni ante la comunidad internacional.
No tiene garantías.
Canciller.
Ojalá que son cuatro, yo dije uno, es una forma de decir, porque son cuatro los candidatos.
Sí,
uno es Maduro, que es el más potente de todo, el resto es Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada, son candidatos menores y no se espera que vayan a ganar. Cosochea.
Canciller, pero lo quiero traer llevar más bien a otro tema. Esta tarde se comunicaron nuevos nombramientos de embajadores, pero aún así quedan pendientes lugares importantes. Por ejemplo, Buenos Aires, que usted va a ir nuevamente este fin de semana, domingo y lunes, tiene una reunión ahí con el G20. Ahí no hay embajador. Lo mismo pasa en España, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos.
Sí, mire, en el día de hoy dimos a conocer 7 nuevos embajadores. Estamos avanzando en esto. Vamos a tener nuevos nombramientos en los próximos días, digamos, beneplácitos concedidos también en los próximos días y semanas. Esto, yo quiero decir que la diplomacia también tiene sus ritmos, que son distintos a los ritmos del periodismo y de la política. Entonces, seguimos trabajando, creo que tenga la seguridad, seguimos trabajando buscando los mejores nombres para que representen a Chile.
Ya están enviados, canciller, ya están enviados todos los nombramientos, están a la espera de beneplácito, los agreements, ¿están todos solicitados ya?
Están algunos están solicitados, algunos están
Estados Unidos, Argentina, Londres y Madrid, ¿están enviados ya los nombres?
Yo le voy a decir una cosa que usted me tiene que entender a mí como canciller. No puedo mencionarles a cuáles países se solicitó los beneplácitos, porque usted por descarte sabría entonces algo que yo no puedo informar, y es con respecto al tiempo que toma determinada cancillería en responder. Pero puedo hablar en términos generales. Las cancillerías del mundo tienen ritmos distintos para responder también a la petición de beneplácito. Tienen sus propios ritmos, en algunos lugares pueden durar 2-3 meses, en otros lugares es inmediato, como lo hemos visto, otros puede ser un mes, semanas. Entonces son distintos ritmos, y usted, le pido que me entienda, sí, no puedo responderle a eso por descarte, podría llegar a una conclusión, no conviene para las relaciones de Chile con el resto de los países.
La última pregunta, o sea, esta demora tiene más que ver con un proceso como de burocracia, si uno quiere, entre distintos estados para los nombramientos, no así con no encontrar las personas adecuadas, sobre todo del episodio que pasó con el hermano del presidente.
Mire, siempre se busca con mucha conciencia los mejores candidatos para para distintas posiciones. Y entonces, eso es lo central. Ahora, estamos trabajando en esto. Estamos conscientes de que hay siempre mucha curiosidad por parte del periodismo y por parte también del sector de la población por saber quiénes son. Estamos trabajando y hoy hemos logrado, ¿verdad?, dar la noticia a los chilenos. Tenemos 7 nuevos embajadores y este proceso va a continuar así. Y yo lo que quiero subrayar que este 20 y 21 de mayo estaré participando en el G20 representando a Chile. Ese es el gran encuentro, el G20, de las grandes economías, las más grandes, de las más importantes economías del mundo, las 20 principales potencias mundiales.
Justo en Argentina, que está tan mal, ¿no?
Bueno, pero lo importante es que Chile ha sido invitado a participar. Esta es la segunda vez que Chile participa en el G20. Quiero decir que ahí los tamaños, estamos hablando de Estados Unidos, de China, Alemania, Corea del Sur, ¿verdad?, Francia, Brasil, Australia, son las grandes economías del mundo. Y Chile, por su performance, por su prestigio, ¿verdad?, ganado a lo largo de decenios, de distintos gobiernos, de distinta sensibilidad política, es invitado por segunda vez. Se quiere escuchar su voz. Somos un país de 17 millones y medio de habitantes, sí, y tenemos una experiencia que podemos compartir, y estas grandes potencias del mundo, quiero subrayarla, Estados Unidos y China a la cabeza, nos invitan a porque quieren escuchar nuestra voz y piensan que la experiencia de Chile es valiosa. Y entre otras cosas, yo tengo, para que sepan, la pueden informar también, tengo bilaterales con el canciller de China, que está muy interesado en conversar con el canciller de Chile, canciller de Alemania igualmente, y otros cancilleres más.
Puede aprovechar de pedir que le apuren los agreements, oiga, en la reunión.
Eso no se puede hacer en diplomacia.
Bueno, lo vamos a tener que dejar, ya se nos acaba el tiempo. Roberto Puro, aquí.
Sí, canciller de Chile, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Duna.
Que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Chao.
Adiós.
Nos tenemos que ir, nos pasamos.
Nos pasamos.
De largo.
Donna Summer on the radio, porque hace 6 años falleció la reina de la música disco, un 17 de mayo, como hoy.
No me acuerdo.
¡Nos vamos!
Sí, nos vamos a las 20. Ahora ya viene Terapia Chilensis, Héctor Soto, Lina Rosas y Claudio Role. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Espejo. El capítulo de hoy, Divorcio Folk, en Duna.cl. Encuentras el resto de nuestro contenido. Por ejemplo, la entrevista que tuvimos hoy con Sebastián Bowen de Techo en Hablemos Otros.
Hasta mañana, que estén bien, Matías.
Muy resto de día. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, gracias.